Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La historia de cada día, con Carlos Guerrero.
Saludos amigos, el siglo XIX en España fue atribulado y enormemente complejo, y su legado no lo fue menos, una sucesión de violentos encontronazos de todos contra todos, cuando la ausencia de democracia, inexistente entonces en toda Europa, provocaba que los cambios políticos no tuvieran ninguna legitimidad respetada por todos. Y a toro muy muy pasado, podemos decir que la violencia repetida durante todo ese siglo XIX en España y en casi toda Europa, con la única excepción de Gran Bretaña, puso de manifiesto la necesidad de construir un sistema que tuviera eso, el respeto de todos. Esta fue la gran aportación, sin duda, de la democracia, a la que en España, como ya sabemos, pues llegamos muy tarde. En ausencia de esa legitimidad respetada por todos, todos se tiraron al monte durante ese siglo XIX en España. Muchas veces, por cierto, de manera literal, eso de tirarse al monte. De cómo fue aquello, de por qué y de qué quedó, vamos a hablar hoy a partir de una obra realmente importante, escrita por el historiador Eduardo González Calleja. Enseguida hablamos con él.
En Radio 5, la historia de cada día.
Eduardo González Calleja es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid y autor de una abultada, muy reconocida y también a veces controvertida obra, a la que añade ahora otro título importante que se va a convertir probablemente en un clásico, ya se lo apunto, y que ha sido publicado por la editorial ACAL, Política y violencia en la España contemporánea 1, porque tendrá una segunda entrega, un segundo tomo. Es esta una densa e importante obra en la que se recorre todo el siglo XIX hasta 1903 y en la que se compara lo que ocurrió entonces aquí en nuestro país con lo que ocurrió en el resto de la Europa meridional occidental, cuyos países interaccionaron entre ellos. Eduardo González Calleja, muy buenos días.
Buenos días.
El siglo XIX español y casi europeo, con la única excepción probablemente de Gran Bretaña, es una especie de larga guerra civil con distintos repertorios de violencia, porque no se había inventado o aceptado la democracia como método para legitimar por parte de todos los cambios políticos. ¿Puede ser esta la clave?
Sí, una de las claves. Yo creo que bueno, hablar de democracia en la Europa del 19 pues es un poco aventurado. O sea, es un proceso lento de construcción de un Estado liberal parlamentario en el cual es verdad que no hubo consenso. En el caso de Italia o Francia, España, Portugal, se ve claramente que está luchando pues fuerzas de carácter revolucionario y contrarrevolucionario, en el caso de España el carlismo, ¿no? Y también dentro de los grupos favorables al sistema parlamentario pues una perpetua lucha y combate entre moderados, progresistas o demócratas.
Porque realmente todo el mundo tenía su propia plataforma política, pero no había forma de legitimar por parte de todos cualquier cambio político.
Exactamente. La falta de reconocimiento del adversario y su conversión en enemigo, que es claro en el caso de las guerras civiles, pues penetra la vida política de los españoles durante toda esta etapa. Téngase en cuenta, por ejemplo, que en la época isabelina, el Partido Progresista, que es uno de los grandes partidos políticos del país, no accede al poder nunca por vía de, digamos, legales, sino solamente por vía revolucionaria. En el caso español, igual que en el caso francés o norteamericano, la guerra revolucionaria, que fue la guerra de la independencia, es un poco el crisol y el anticipo de las violencias de gran parte del siglo. Téngase en cuenta el caso clarísimo de la guerrilla, ¿no? Una guerrilla que se va a convertir en modelo de actuación popular en armas de gran parte de Europa, pero también, por ejemplo, la contraguerrilla, de la cual nos olvidamos un poco, de que existió una guerra civil dentro de la Guerra de la Independencia, en la cual fuerzas españolas de obediencia josefina se dedicaron a perseguir a los guerrilleros. O temas como, por ejemplo, el militarismo rampante, la aparición de las juntas, son rasgos de la Guerra de la Independencia que van a desarrollarse, incluso el caso de los tumultos y rebeliones urbanas, pues prácticamente durante todo el siglo XIX.
En efecto, la contemporaneidad se inicia en España con la llamada Guerra de la Independencia, sin duda guerra de liberación ante la ocupación francesa, pero también para algunos autores, para otros colegas suyos, también auténtica guerra civil enmascarada por esa lucha contra las tropas de Napoleón. ¿También para usted tiene la Guerra de la Independencia este carácter también de guerra civil enmascarada?
yo creo que hay que desmitificar ese carácter únicamente de guerra patriótica revolucionaria y entenderla como una guerra que enfrentó a españoles contra españoles. La huida de los afrancesados como primer exilio y no el último de la historia contemporánea muestra que fue una guerra con un componente guerra civilista evidente y dentro de esa guerra con una brutalidad extrema contra el enemigo que se percibe perfectamente, por ejemplo, en los desastres de la Guerra de Goya. De modo que sí, yo creo que hay un componente de guerra civil que afecta a gran parte de estos conflictos que pueden tener algún actor externo, pero donde la población española se ve implicada de una manera o de otra.
La Guerra de la Independencia se inició con un repertorio de resistencia violenta ante el ocupante, con una modalidad que se va a convertir casi en una norma durante las décadas siguientes, la convocatoria a juntas. ¿Por qué esta estructura territorial de resistencia, de lucha, inevitablemente desperdigada, inevitablemente descoordinada, por lo menos inicialmente, que sin embargo se va a repetir prácticamente hasta desembocar, pues yo diría que en la revuelta cantonal durante la Primera República Española, a principios ya de la década de los años 70 del siglo XIX?
Sí, bueno, yo creo que habría que empezar a mirar la semántica del término junta, que es un término que se utiliza en España al menos desde la época de la revisión de las comunidades de Castilla de 1520-21, y que la última vez que aparece es en la Junta de Defensa Nacional rebelde en el año 36. Por lo tanto, como contrapoder, digamos, alternativo al poder central en crisis, que es el caso de la Guerra de la Independencia, por supuesto, pues es un modo de acceso al poder y de control del poder que va a mantenerse prácticamente durante todo el 19 y gran parte del siglo 20. Como usted bien ha dicho, es un modo de acceso al poder en una España con un Estado centralista en crisis, donde el localismo aún prevalece y que se sigue manteniendo como modelo, digamos, de poder alternativo, al menos hasta la etapa del cantonalismo de los años 1873 en adelante, ¿no? A medida que se va organizando la administración y el poder del Estado se hace más fuerte, evidentemente el fenómeno juntero va poco a poco desapareciendo.
Otro producto singular de aquella guerra de la independencia fue la guerrilla, esa forma de hacer la guerra que ya tenía antecedentes desde luego y que también se repitió con muchos matices en multitud de escenarios después. ¿Por qué esta forma de resistir surgió con la resonancia que lo hizo aquí en España?
Bueno, yo creo que debido también a los problemas que he indicado, la falta de un poder central que articulase una resistencia más ortodoxa o más regular, la desaparición del ejército regular muy rápidamente con las primeras derrotas a manos de los franceses, y el hecho de que la ocupación fuese una ocupación especialmente agresiva que generó agravios entre una parte importante de la población. Pero yo creo que la falta de ley, la falta de control político ayuda a entender la aparición de guerrillas, que es verdad que luego se van articulando en grupos numerosos, casi cuerpos de ejército. Hay que tener en cuenta que muchas guerrillas acaban por convertirse en divisiones del ejército anglo-hispano-portugués. Por lo tanto, bueno, pues es un modo también de resistencia en el marco de un Estado en crisis, pero también un modo de resistencia que se va poco a poco regularizando y adquiriendo sus ordenanzas, sus reglamentos, su modo de actuación.
Usted en su ensayo es muy crítico realmente con los guerrilleros españoles que intervinieron en la Guerra de la Independencia, hasta casi vinculados directamente con los bandoleros.
Bueno, yo creo que todas las guerras irregulares y la Guerra de Independencia, que en su faceta guerrillera lo es, hay esa vinculación entre la lucha política y la exacción puramente particular. De modo que muchos guerrilleros tienen esa doble actividad, ¿no? Una actividad de tipo político dentro de un proceso revolucionario y una actividad de carácter puramente egoísta o personal. Y es muy difícil diferenciar una cosa de otra. Por lo tanto, yo creo que sí, los guerrilleros tuvieron en ocasiones móviles de carácter no solamente altruista, sino también egoísta, y eso muestra la enorme complejidad que encierran los procesos violentos de la Guerra de la Independencia.
¿Y hasta qué punto el legado de la guerrilla que luchó contra las tropas de Napoleón estuvo también en el origen de las partidas, que fueron uno de los recursos principales de un movimiento tan retrógrado, pero también tan influyente durante todo el siglo XIX como fue el de los carlistas levantados en armas desde la muerte de Fernando VII?
Claro, yo creo que es una faceta fundamental. En cierto, se puede decir que el método de guerra revolucionaria de Mao Zedong, de creación de guerrillas para luego formar un ejército revolucionario, se reproduce a la española. Zumalacárregui está pensando prácticamente en lo mismo. Va planteando la aparición de grupos guerrilleros dispersos para luego unificarlos en unidades militares más regulares y amplias hasta convertirlas en un ejército real, del pretendiente.
Cuando el conflicto en España fue solo entre liberales y absolutistas, hasta que muere Fernando VII, son más los años que se suceden gobernados por los partidarios del rey absoluto, pero solo porque es apuntalado por fuerzas extranjeras. El trienio liberal abierto en 1820 solo concluyó por la intervención de una auténtica internacional antiliberal que salió del Congreso de Viena tras la fiebre napoleónica. Los tristemente famosos 100.000 hijos de San Luis que comandó el francés duque de Angulema, ¿verdad?
Sí, 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 es una intervención, bueno, una de tantas intervenciones de la época de la Restauración en Europa. Hubo también una parecida en el caso portugués. La capacidad de imposición del poder político contrarrevolucionario era muy remota hasta que los franceses vienen aquí en su ayuda con los 100.000 hijos de San Luis. Fue decisivo a la hora de acabar con un régimen político que es verdad que estaba en ese momento muy, muy fracturado entre doceañistas y exaltados. Pero gran parte de la culpa precisamente la tiene la incapacidad para poder canalizar el proceso revolucionario por parte de los gobiernos que se van sucediendo en ese periodo concreto del trienio, ¿no?
Tras la muerte de Fernando VII surgen en España al menos dos conflictos simultáneos, el que provocaron los carlistas con su oposición violenta, alzados en armas contra la opción al trono de Isabel II y a favor del hermano de Fernando VII, y a la vez un conflicto entre las distintas ramas de los liberales. Dos guerras, a veces extremadamente violentas y a veces menos, sin olvidar además las sucesivas oleadas represivas en ambos conflictos y en todos los bandos enfrentados. ¿Cambió este doble conflicto el repertorio de los modos violentos que se utilizaron por unos y por otros?
Bueno, sí, aparecen de manera ya destacadísima, por ejemplo, los pronunciamientos, que es un modo de acceso al poder político muy particularmente español. Se puede decir que es casi made in Spain, ¿no? El hecho de que los militares rebeldes, en nombre de un partido casi siempre, en nombre del Partido Moderado, en nombre del Partido Progresista, se pronunciasen en zonas periféricas del país con el objeto de amedrentar al gobierno, no asaltando directamente el poder, sino intentando intimidarlo. Es un repertorio de acción militarista que se mantiene prácticamente hasta los años 20 del siglo siguiente. Hay que tener en cuenta que Primo de Rivera es el último pronunciado con éxito de la historia de España, 100 años después del comienzo de los pronunciamientos. Ahora, volviendo al tema de la violencia de guerra, es cierto que las guerras carlistas, yo creo que más incluso que los conflictos entre moderados y progresistas, marcan un punto y aparte en el modo de ejercer la violencia en un contexto de guerra civil. Es decir, la brutalidad extrema, por ejemplo, de los modos de represión de Ramón Cabrera, el llamado tigre del maestrazgo, pues muestran una falta de escrúpulos y una falta de límites en la aplicación de la violencia contra los enemigos, que tuvo que ser frenado por un convenio impuesto por el extranjero para intentar humanizar en parte esa guerra que fue auténticamente feroz.
Violencia aparte, también cabe deducir que los herederos de Fernando VII, no carlistas, la regente María Cristina y sus partidarios, se hicieron liberales porque era la única manera de enfrentarse con los carlistas, de sobrevivir en el poder. Hay que recordar que los carlistas llegaron incluso a estar a las puertas de Madrid. Algunos de aquellos liberales tenían muchísimos resabios absolutistas, lo que no tenían era fuerza suficiente para vencer por sí mismos a los carlistas.
Claro, el que los cristinos iniciales se convirtiesen en liberales en el curso de la guerra muestra esa necesidad de que estos realistas moderados del final del reino de Fernando VII tuviesen que congraciarse y establecer puntos de contacto y de alianza con los liberales doceañistas y luego con los moderados. A la postre, en el momento de la caída de la regente María Cristina, pues eran los moderados liberales, Narváez y compañía, los que apuntaran ese régimen, ese gobierno. Y después de la etapa esparterista seguirán manteniendo casi el monopolio absoluto del poder político hasta el año 1868. Por tanto, la evolución del liberalismo y sus puntos de fricción permanentes entre progresistas y moderados marcan un poco la pauta de las violencias políticas en España durante las décadas centrales del 19.
Y quizá no es este uno de los principales malentendidos del difícil siglo XIX español, la existencia de liberales que no tuvieron otro modo de sobrevivir en el poder más que siendo eso, supuestamente liberales o aliándose con otros liberales.
Sí, sí, creando esos modelos de poder entre liberales muy, muy conservadores y antiguos realistas y sobre todo estableciendo medios de coerción que aún hoy siguen existiendo en España. Por ejemplo, frente al modelo de defensa del orden público popular descentralizado y en cierto modo no profesional de la milicia nacional, muy típicamente producto del mundo progresista, pues se crea la Guardia Civil, una fuerza de orden público militarizada, profesional, centralizadora y muy adscrita al poder moderado. donde no solamente se establecen alianzas para supervivencia, sino incluso un régimen político donde las instituciones coercitivas están en manos del poder central, representado en buena medida por estos liberales muy conservadores.
La Guardia Civil, que cuando se crea en 1844, con su estructura de cuarteles, vivienda, simbólicamente, arquitectónicamente, se despliegan imponiendo su poder a cualquier otro poder local que haya en donde se despliegan.
Sí, sí, es verdad. Su despliegue a partir del 44, como usted bien ha dicho, de modo radial, siguiendo el trazado de los ferrocarriles para que haya una comunicación permanente. Más luego esa imagen casi de Fort Apache, ¿no?, de casas cuartel aisladas del conjunto de la sociedad, marca un poco la pauta de cómo se entiende la salvaguardia del orden público en esa etapa larga del dominio moderado, ¿no? Es un instrumento capital para entender la instalación y sostenimiento y reforzamiento del Estado centralista en España hasta, yo creo que, más allá de la República y de la Guerra Civil.
En aquel momento, un brazo del propio poder político más que un garante de los derechos de la ciudadanía.
Claro, es que el concepto de seguridad ciudadana que ahora manejamos para entender el modo de actuación de la policía no existía en aquel momento. Lo que existía era el concepto de orden público, cuyas normas marcaba el Estado centralizador, y por lo tanto lo que había que hacer es salvaguardar ese orden contra la ciudadanía. No salvaguardar los derechos de la ciudadanía, sino salvaguardar el poder y la primacía del Estado.
Casi todos los manuales de historia y los historiadores especialistas del periodo consideran que la formación en 1834 del gobierno de Martínez de la Rosa es el gran punto de inflexión, el punto de no retorno de los liberales en el poder tras el absolutismo de Fernando VII. Y sin duda es así, pero ¿cómo se explica entonces la permanente violencia posterior que no cesó hasta bien entrado el siglo XX, por más que algunos vean paisajes de paz y estabilidad en lo que fueron conflictos enterrados con la fuerza de las armas, por cierto?
Bueno, incluso el propio gobierno Martínez de la Rosa pues cae debido a un motín en Madrid, que es el llamado degüello de frailes. Es decir, ese proceso de instalación del Estado liberal es un proceso muy conflictivo que enfrenta, yo creo que de manera muy permanente, hasta la Restauración, a las tendencias más avanzadas con las tendencias más moderadas. Yo creo que se puede entender la historia, sobre todo de la época isabelina y del sexenio democrático, como una permanente confrontación de proyectos políticos que no se consideran alternativos, sino incompatibles. El proyecto político progresista, el proyecto político moderado y el proyecto político democrático y posteriormente republicano, que asumen el poder de manera alternativa, pero que en cierto modo no llegan a un acuerdo ni a un consenso en torno al cual articular un Estado estable y permanente. Ni siquiera lo hizo Cánovas, que llega al poder mediante un pronunciamiento, el de Martínez Campos, cuyo gobierno fue un gobierno también pues sectario. ¿Para qué lo vamos a engañar? Es un gobierno que se impone por la fuerza de las armas y que tampoco llega a conceder espacios políticos a movimientos como es el republicanismo, el carlismo u otros movimientos que quedan permanentemente al margen del mismo.
En medio de todo, y desde muy pronto, usted ya lo ha apuntado en alguna de sus respuestas, desde luego, desde que los carlistas se alzaron en armas, los militares fueron llamados y utilizados por el poder civil una y otra vez, y de ahí terminarían por tener un protagonismo extraordinario. ¿Por qué ese protagonismo? ¿Es por ellos mismos o por los propios civiles que les utilizan, o por la ausencia de poder suficiente de los propios civiles para poder articular un poder suficientemente fuerte para hacerse con la situación?
Como el poder civil era débil, pues evidentemente ese espacio de poder lo ocuparon los militares ya durante la Guerra de la Independencia, cuando ese poder estaba vacante. De modo que el militarismo del siglo XIX pues es en buena medida un modo de intervención en la política bajo la salvaguardia o el apoyo de los partidos. El ejército como institución no llega al poder en España hasta la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Los espadones de la época romántica decimonónica se sublevan en nombre de un partido. Espartero en nombre del progresismo, Narváez en nombre del moderantismo, o O'Donnell en nombre de la Unión Liberal. Por lo tanto, bueno, pues es un modo de actuación política utilizada por los partidos para llegar al poder cuando realmente no tienen expectativas de acceso parlamentario o electoral al mismo.
Hacia el final de su ensayo, usted se muestra muy crítico, creo yo, con lo que supuso el llamado régimen de la Restauración en el último cuarto del siglo XIX español. Lo acabamos casi de escuchar de pasada, lo acaba usted de subrayar, pero a la Restauración se llegó tras el caos y la revuelta cantonal que se registró al final de lo que fue la Primera República, impulsada por los demócratas y los republicanos de aquel momento. De la revuelta cantonal republicana a la restauración de la monarquía en apenas algunas semanas, aquello fue el agua y el aceite, no ya nada de pactos, sino sobre todo nada de consenso nacional. No sé si pensar así es quizá demasiado simplista.
El problema está en cómo se llega a la restauración, ¿no? No se llega mediante un proceso político pautado, sino que se llega mediante, en primer lugar, la crisis del republicanismo, sobre todo de esa llamada República Ducal de Serrano, la República Dictatorial de 1874, que en parte deslegitima el republicanismo como opción política democrática, y el hecho de que Cánovas se beneficia de un pronunciamiento militar, que es cierto que se organiza a su pesar, pero que le catapulta al poder en una etapa inicial de la restauración, que es una dictadura.
También es verdad, profesor González Calleja, que a la Primera República tampoco se llegó precisamente con un proceso muy tranquilo.
Eso es cierto, pero la proclamación de la República se hizo sede parlamentaria. Otra cosa es que luego el modelo de República fue que estuviese en cuestión, ¿no?
Antes de la Primera República se produjo lo que probablemente fue el primer magnicidio en España, con el asesinato de Prim, que de alguna forma viene a desarticular las opciones monárquicas viables que había en aquel momento.
Ese
proceso fue todo menos tranquilo.
Sí, es verdad que fue muy, muy tumultuoso. Es cierto que la República llega casi por descarte de otras opciones cuando Amadeo abdica. Lo interesante es hablar un poco de ese primer magnicidio de la época contemporánea española y ver qué trasfondo político tuvo, ¿no? Porque se habla siempre de que el autor fue José Pablo Angulo, un republicano radical. Pero yo creo que hay un trasfondo político que apunta más bien al duque de Montpensier y al propio general Serrano. Es cierto que la muerte de Prim pues cierra en parte la posibilidad de una monarquía no borbónica en España, una monarquía de carácter democrático y la del Estado de Saboya, y también cierra en parte las posibilidades de gobierno del progresismo. Consigue que el peso político del país volviese a recaer en manos de los liberales más moderados de la coalición del sexenio. Por lo tanto, fue una oportunidad perdida para establecer en España una monarquía democrática que no veremos nada más que a partir de la transición política española, que así 100 años después de ese magnicidio, ¿no?
¿Cuál fue en términos de país el legado de este muy atribulado siglo XIX español?
Bueno, es difícil de calibrar, pero yo creo que gran parte de este tipo de modos de actuación en política que tuvieron un componente violento se siguieron manteniendo durante todo el siglo XX. Pronunciamientos como el de Primo de Rivera, golpes de Estado como el de los militares rebeldes del 36, guerrilla, el maquis español de la Segunda Posguerra Mundial, el papel represivo antes que protector de los derechos de la ciudadanía de las policías. Son rasgos que se van apuntando y definiendo en el XIX o se sigue manteniendo durante una buena parte del siglo XX. El motín popular, el motín urbano, bueno, pues incluso podemos definir de esa manera los altercados y tumultos del procés catalán de hace un par de años. Por lo tanto, yo creo que el legado tumultuoso del XIX sigue estando muy presente en la cultura política de una parte de España hasta tiempos muy recientes. Es decir, de los 100 años del XIX, 90 años son o transcurren en guerra civil, o en guerra colonial, o en guerra internacional. Eso es muy elocuente, yo creo, que ese dato. Es decir, el fenómeno guerra penetra la vida política de los españoles porque se tiene que movilizar en pro o en contra de una causa determinada, y es un legado de memoria, un legado, digamos, de tipo cultural, que prevalecerá y se mantendrá durante muchos años después, en buena parte del siglo XX también.
Eduardo González Calleja, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, a su extensa y reconocida obra, añade usted ahora esta que solo está al alcance de su elaboración, pues al alcance de quien lleva mucho, mucho tiempo reflexionando en profundidad en torno a la historia contemporánea de España, que es lo que se cuenta con esta primera entrega en esta obra recién publicada por la editorial Acal con el título de Política y violencia en la España contemporánea 1. Por cierto, ¿para cuándo la segunda entrega?
Creo que a comienzos del año que viene.
Enhorabuena por esta obra. Muchísimas gracias también por su tiempo. Muy buenos días.
Gracias, muchas gracias por su atención.
La historia de cada día. Carlos Guerrero.
Ya saben que este espacio de Radio 5 lo pueden escuchar cuando quieran en nuestra web rtve.es. Por mi parte, no va más. Muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Ha sido un auténtico placer. Muy buenos días. Cuídense.